como todos los viernes, un momento muy esperado por nuestras y nuestros oyentes, es el Rinconcito de los Cínicos con Dante Roffi, y está del otro lado del micrófono. Dante Roffi, muy buenos días.
Muy buenos días, Emilia.
¿Cómo le va?
Felicitaciones, me he enterado que ha asumido ahí el cargo máximo de Radio Tierra Campesina. Así que desde Buenos Aires quería felicitarla por este ascenso.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Y bueno, también saludemos a su productor, Juan Burba, que debe estar por ahí, ¿no?
Claro, claro. Bueno, sí anda por ahí de niñero el día de hoy.
Me parece así bien, que... hay que renovar los cargos también en
de
la
una.
Radio.
Sí, sí, de una.
Bueno, aquí estamos con algunos cínicos para ir repasando algunas cositas que sucedieron durante la semana, en una semana muy cruzada por el tema tarifas,
sí,
de que ya han estado hablando, pero seguramente en el transcurrir de los audios también vamos a hablar un poco de lo que pasó con las tarifas y la decisión de la Corte de ayer.
Bueno, muy bien.
¿Arrancamos, le parece?
Y arranquemos, ya que estamos.
Me sumo a la mesa, buen día, disculpe, antes me sumo a la mesa y lo saludo, un gustazo como
bueno,
siempre.
Buen día, lo dejamos participar.
Sí, sí, me parece que sí.
Les agradezco tanto.
Pero por favor no deje de reparar en las cuestiones de la producción, que son muy necesarias para un programa de radio.
Y bueno, vio cómo es, nos van desplazando y eso quiere decir que estamos bien.
Está bien, renovación, me parece bien. Bueno, avanzamos si les parece con el primero de los audios.
Lo cierto es que en la práctica me parece que hay una cuestión sobredimensionada políticamente que la población preocupa, pero no es una obsesión, ¿no?
Bueno, este corto audio de Sergio Berenstein, que es analista político y que supo ser la cara visible de Poliarquía, que era una de las, o que es una de las encuestadoras más convocadas por los grandes medios. Él dice que la cuestión de tarifa fue sobredimensionada políticamente, pero que para la sociedad no fue tan relevante. Estimo que Sergio Berenstein no vio ni los ruidazos que se hicieron en Buenos Aires y en todo el interior, ni vio tampoco el frazadazo que se hizo en Mendoza para quejarse respecto del aumento de tarifas. Raro que un analista político que debería tener la sensación térmica de lo que pasa en la opinión pública no llegue a ver que el aumento de tarifas realmente sí movilizó a la opinión pública.
Sí, ¿no? Bueno, pero para ellos no es prioridad, entonces no les interesa.
No, para ellos es solamente sí, algo que fue politizado.
Claro.
Y que no es una obsesión para la gente. Realmente nosotros creemos que es al revés, que si bien alguno lo pudo usar políticamente, los que más lo sufren y los que más han expresado su queja justamente fue la población, fue la opinión pública la que se hizo sentir. Pero bueno, para este opinólogo Sergio Berenstein, un cínico más para nosotros, el aumento de tarifas no fue tan relevante para la opinión pública.
Yo creo que tiene que ver, perdón Dante, con los bolsillos que manejan, ¿no? Dos lucas para un sueldo de 100 será una cosa, o de 50 será una cosa menor, y dos lucas para quien cobra 6, bueno,
sí,
está claro.
Es un tercio. Sin duda, es el divorcio que existe entre este tipo de personajes y lo que pasa en la sociedad. Ellos están dentro de una burbuja y para la gente que está dentro de esa burbuja, los aumentos fueron insignificantes y lo relacionan con la con el pago de la televisión por cable, en otras ocasiones otros tipos de aumentos lo relacionaban con dos pizzas, o sea, es más de lo mismo de gente que tiene un nivel social muy alto y que no repara en lo que pasa en las capas bajas o intermedias, más de lo mismo. Avanzamos ahora con... También, más de lo mismo, porque es un personaje que ha aparecido mucho en este rinconcito. Lo oímos y después avanzamos en qué dijo este cínico.
Hay que resaltar un tema que lo hemos dicho en los últimos tiempos. El 10% que más recibe de facturas de gas consume 20 veces más que el resto. O sea, esto también es muy importante. Las facturas más altas en general están asociadas a consumos más altos.
¿Y qué esperaba? otra vez lo mismo, las facturas más altas evidentemente están asociadas a consumos más altos. Marcos Peña, jefe de gabinete, otra vez vuelve sobre algo que ya había dicho antes, que había recomendado que para gastar menos había que consumir menos. Y sí, si consumís menos, la factura va a ser menos, y si consumís más, la factura va a ser más. Otra verdad de perogrullo del jefe de gabinete.
No es matemático, Peña.
No, pero es, o sea, hacen una conferencia de prensa para decir obviedades. O sea, hagan una conferencia de prensa para decir qué va a hacer el gobierno, qué piensa el gobierno, no para decir una obviedad semejante como que las facturas más altas están relacionadas a los consumos más altos. Y sí, Peña. O sea, si no fuera así, estaríamos en un problema grave. O sea, si consumimos poco y las facturas son las más altas, estaríamos en un problema grave. Así que le pedimos...
Pero no se preocupe, Dante, que a medida que el invierno deje de hacer frío, la factura va a bajar, ¿eh?
Es probable, pero esperemos hasta tener una conferencia de prensa de Marcos Peña para que él nos lo aclare un poco mejor. Y relacionado con este cínico, tengo un dato más que salió publicado ayer en el diario de La Nación. Y se los voy a leer, son dos parrafitos muy cortos. Corría el año 2000... cuando un trío de jóvenes decidió dejar el país y embarcarse en una aventura, recorrer el mundo por un año. Año 2000, había que tener plata, estábamos en plena crisis, digamos que para recorrer el mundo por un año había que tener mucha plata. El primero de ellos, Marcos Peña, es el actual jefe de gabinete. El segundo, Enrique Avogadro, desarrolló una carrera dentro del PRO y es el actual número 2 de la cartera de cultura que encabeza Pablo Abeluto. El tercero, Federico Alejandro Peña, acaba de ser nombrado vía boletín oficial como agregado de comunicación y prensa en la Embajada Argentina en Londres. Y acá La Nación pone un textual. Sí, Marcos es muy amigo de Federico. Estudiaron y viajaron juntos, pero él tiene un currículum que habla por sí mismo, contestaron desde la Casa Rosada a La Nación para defender el flamante nombramiento de Federico Alejandro Peña, amigo mochilero de Marcos Peña, en el cargo que les decía, agregado de comunicación y prensa en la Embajada Argentina en Londres. Es decir, Marcos Peña, que no supo hablar de los ñoquis en el Estado, que había dejado el gobierno anterior, ahora nombra en un cargo importante en la Embajada en Londres a un amigo mochilero que junto con él recorrió el mundo en el año 2000. En la doble moral del gobierno, que por un lado despide y por el otro lado nombra a amigos dentro de cargos en la función pública.
Nos tenían desacostumbrados porque habían bajado un poco el ritmo.
Pero no va a ser el último. Cuando avancemos ahora con el otro cínico, también del diario de ayer aparece el nombramiento de un pariente. Pero primero vayamos escuchando a este cínico que lo tenemos por triplicado.
La gran mayoría de la gente, aún sufriendo, y vuelvo a la primera imagen de dónde estamos y cuánto nos falta para llegar. La gente lo que nos dice es, y yo recorro bastante y voy al interior, lo que nos dice es, estamos mal, pero sabemos que estamos yendo por el camino correcto. ¿Por qué? Porque el régimen anterior es insostenible. Y porque nosotros hemos torcido el rumbo de un barco que se iba a estrellar, y bueno, hicimos esa maniobra, ahora hay que acomodarse, estamos todos en el barco, no perdimos a nadie, y ponemos el rumbo hacia donde queremos ir.
¿Hacia dónde querrán ir? Es la gran pregunta, ¿no? Me hace acordar esto de Prat Gaya, ¿cómo es que aquella vieja máxima, estamos mal, pero vamos bien? Una cosa así, muy similar. Porque Prat Gay, ministro de Hacienda y Finanzas, que él dice que recorre el interior. Entonces, sí. Él es un tipo que va al interior y se junta con la gente. Y la gente le dice que sí, que es doloroso, pero que igual vamos bien. o es muy cínico, o me encantaría acompañarlo en alguno de los viajes a Praga para ver con qué gente habla.
Claro, a ver qué es, dónde recorre, porque uno puede ir al interior y hablar con la gente que decíamos recién, que para ellos el aumento de las tarifas significa un vuelto en su sueldo, ¿no?
Exacto.
Y aparte me resulta llamativo las palabras que utiliza, el régimen anterior, sí, ¿viste?
Sí, sí, sí. No deja nada librado al azar. No, no, todo, no. Todo el libreto está muy bien aprendido. Mm. Y ahora lo que vemos es que ya cambiaron de vehículo. Antes, el gobierno anterior había dejado un avión que se iba a estrellar. Ahora ya es un barco. Sí. Ya cambiaron de vehículo. Próximamente quizás sea un tren o un, no sé, un subte. Van cambiando de vehículo que el gobierno anterior iba a estrellar y que por suerte llegaron ellos al poder y lo están encauzando.
Nos
y
van a dejar un sulky, Dante.
Sí, es probable. Sí, tracción a sangre vamos a tener, exacto. Y después lo otro que dice Pratgay es que no se cayó nadie del barco. O sea, que ellos enderezaron el rumbo y que estamos todos, que no se cayó nadie. Y en realidad, si vemos lo que fue el último observatorio de la deuda social de la UCA, hay casi 1,5 millones de personas que se cayeron. Así que tampoco es muy cierto eso de que ellos enderezaron el rumbo y estamos todos dentro del barco, que no se cayó nadie. No, hay mucha gente que se cayó y que ya pasó a formar parte de la pobreza en la Argentina a partir de las medidas que tomó este gobierno, con la devaluación, con la inflación que en vez de bajar subió, con el tarifazo. Es decir, que cada una de las palabras de Pratgay en este audio muy corto fue un ejercicio de cinismo 100%. Pero les decía que no es uno solo, hay más de Pratgay, así que sigamos adelante.
Lo que estaba haciendo el gobierno anterior era persiguiendo al sector más dinámico, estaba liquidando la economía. ¿O acaso hubo aumento del empleo en el sector privado en los últimos 4 años? ¿Sale? No lo hubo, ¿no? Volviendo al resto de las cuestiones que vos planteabas, nosotros subimos el mínimo no imponible de ganancias, promesa que también hicimos en la campaña, lo hicimos en febrero y elevamos el mínimo no imponible. Elevar el mínimo no imponible, para los que nos están mirando,
igual te come la paritaria, vas a...
No te come nada la paritaria, no te come nada la paritaria. Lo que pasa es que el número lo hace el contador, entonces parece que el beneficio lo consiguió el contador. Nosotros perdimos 50,000 millones de pesos de recaudación junto con las provincias por la eliminación del aumento del mínimo imponible.
Lo de ganancias está por verse todavía.
No está
falsa por verse. Falsa lo de ganancias. Falta volver a discutir ganancias.
Falta discutir la escala. Pero
o sea, falta para adelante y hacerla.
Bueno, pero no me corras por ese lado antes de aceptarme lo del mínimo imponible.
Listo, te lo acepto.
Yo te digo, mínimo imponible, 50,000 millones de pesos. ¿Quiénes son los que pagan el impuesto a las ganancias? Seguramente estemos hablando de ese amigo tuyo en Palermo. Por supuesto que hubiéramos preferido evitar el aumento de tarifas, pero también decimos, hicimos nuestra parte del esfuerzo. Hoy hay una baja importante en el ritmo de recaudación del impuesto a las ganancias. Lo vas a ver cuando se anuncie, bueno, se anunció en estos días el ajuste de la movilidad jubilatoria, que fue menos de lo que la gente esperaba. Fue menos de lo que la gente esperaba porque ANSES recaudó menos. ¿Y por qué recaudó menos? Por el mínimo no imponible. ¿Ves? Entonces, es toda una rueda que está conectada.
Es toda una rueda que está conectada, dice Pratgay. Es decir, le van a pagar menos a los jubilados porque subieron mínimamente la escala de ganancias. Otra vez, acá ya deja de ser cínico y pasa a ser perverso. Porque, primero, el gobierno, o quienes hoy están en el gobierno, no solo habían dicho que iban a subir escala de ganancias, habían dicho que iban a eliminar el impuesto a las ganancias. Entonces ahí ya tenemos una promesa incumplida. Y cuando Fantino, que es el que lo entrevista, le dice que el aumento del mínimo no imponible se lo comen las paritarias, Pratgay hace un esfuerzo por decirle no se comen nada, es el contador que hace números. En realidad, no todos los que pagan impuestos a las ganancias tienen un contador para que les lleve las cuentas. O sea, los que tienen contadores en general son los que ganan mucha plata y pueden destinar parte de esa plata a pagarle a un contador. O sea que ahí ya también tenemos, como decíamos antes, la valoración que hace este tipo de gente a partir de personajes como ellos, que son de clase alta y que se manejan con contadores y demás. Y después, cuando habla de la movilidad jubilatoria y dice que se esperaba que fuera más y que el número que de aumento de jubilados es menor, justamente porque al haber elevado el nivel del impuesto a las ganancias se recauda menos, haciéndole cargar con el peso de miren que le estamos pagando menos a los jubilados porque les cobramos menos ganancias a ustedes, así que por favor no se quejen. Bueno, el aumento de la movilidad jubilatoria, que va a regir a partir de septiembre, fue del 14,16%. Ese porcentaje se sumó al 15,35% de marzo. Ustedes recordarán que la movilidad jubilatoria, que es una ley del gobierno anterior, implica dos aumentos por año. Entonces, entre el 14,16 y el 15,35 de marzo, el aumento que se le da a los jubilados para todo el año es del 29,51%, frente a una inflación del 40%. Entonces vemos como hasta los jubilados este gobierno le está robando más de un 10%. El cinismo en este audio de Paraguay para mí está en lo que les decía, en hacer recaer sobre el trabajador que quizás ahora cobra menos de ganancia, el peso de decir a los jubilados le pagamos menos por haberles bajado a ustedes el monto que pagan por ganancias. Y después dice que hay que pedirle que el Estado ya hizo un esfuerzo. Entonces, el esfuerzo que se le pide a la gente es a partir del aumento de tarifas y demás. A mí no me queda muy claro cuál es el esfuerzo que hizo el Estado. Yo no sé si ellos entienden como esfuerzo haberle sacado las retenciones al campo y a las mineras, y que a partir de eso acaba menos. Para mí eso no es un esfuerzo, sino que fue una devolución de favores hacia algunos de los sectores que posibilitaron que el macrismo llegara al poder. No sé cómo lo ven ustedes.
Sí, claramente habla de eso, justamente. El esfuerzo de ellos es poner a sus amigos en mejores condiciones de competitividad hacia afuera, que justamente, o el grueso al menos, la minería y el sector agroexportador. Y el otro esfuerzo que hicieron antes fue endeudarse para pagar a los buitres y quedar endeudado para los próximos 3 o 4 periodos de gobierno, el que le toque.
Seguro, va a ser otro esfuerzo que nos van a cargar a todos nosotros.
Exactamente.
O sea, esas deudas tomadas son a muchos años, así que seguramente, y vemos, ellos ya no van a estar en el poder. Vamos con el tercer y último audio de Paraguay.
Falta, sobre todo para el conurbano, y nosotros lo hemos visto esto con mucha claridad y sabemos que estamos llegando, si querés, tarde, por una buena razón, pero estamos llegando tarde. La obra pública, que espero que la Cámara o que la Justicia no nos suspenda para siempre la corrección de tarifas, porque como decía antes, vamos a tener que recortar obra pública.
¿Sabés qué, Frenay?
Déjame redondear.
Aparte, me gusta que sigas siendo franco y no me dé vuelta. O sea, lo estás diciendo. Muchachos,
el problema que tengo es que no puedo redondear el concepto.
No, pero para cerrar esto, pero para la Justicia, sí. Digo, si esto sale, se corta la obra pública.
Porque, a ver, hay un presupuesto, no se lo tengo que explicar a un ama de casa, o un ama de casa o una familia. Si a una familia se le corta una fuente de ingresos, por la razón que sea, ¿qué va a hacer? O sea, no puede emitir. Entonces, la obra pública, después de un primer trimestre donde hicimos poco,
sí,
empezó a recuperar fuertemente. Abril, mayo, junio, julio ya fue más alto y en agosto ya estamos en niveles a los que queríamos llegar.
Sí.
Esto va a empezar a generar los empleos que perdió la construcción en los últimos meses.
Era un poco lo que hablamos el martes en cuanto a la extorsión del gobierno a la Corte y de decirle, miren que si me postergan por mucho tiempo el cobro de tarifas, necesariamente vamos a tener que recortar obra pública, y obra pública, como sabemos, es o son fuentes de trabajo. Entonces era decirle a la Corte, si ustedes toman una medida contraria a lo que nosotros esperamos, vamos a tener que recortar trabajo si ustedes van a ser responsables de que no se pueda cumplir con la generación de nuevos puestos de trabajo. Bueno, finalmente ayer la Corte, a través de un fallo salomónico, digamos, mantiene el no cobro de las tarifas para los usuarios residenciales, pero sigue con el cobro tal cual quería el gobierno, sobre lo que son las pymes, otro tipo de empresas, los clubes, digamos sectores que ya hoy están dando la voz de alerta en cuanto a que ellos siguen estando en riesgo. O sea, hay muchas pymes que a partir de la decisión de la Corte de ayer van a seguir estando en riesgo porque van a tener que pagar aumentos de hasta el 500% en la tarifa de gas.
Y hablaban de la posibilidad de judicializar. Te diciendo una cosa, salomónico sería si fuera el 50 y 50 y los que se han visto beneficiados con el fallo somos solo los usuarios residenciales, que el total de la energía es del 26%, así que sí. no llega a ser salomónico.
No llega, ni siquiera. Y recordemos que no es lo último, porque todavía está pendiente también el cobro de la tarifa de luz.
Claro.
Es lo próximo que ya la Corte Suprema le pidió a la procuradora Gils Carbó que emitiera un dictamen, y a partir de ese dictamen, como pasó con el gas, a partir de ese dictamen de la Procuración, la Corte también va a tomar una decisión respecto de qué pasa con la tarifa de luz, así que el tema todavía no está totalmente cerrado. Y lo que les decía de Prat-Gay y de una nueva muestra de nepotismo dentro del gobierno de Cambiemos, bueno, designaron a un familiar de Alfonso Prat-Gay dentro del Ministerio de Hacienda, es decir, dentro del espacio que comanda Alfonso Prat-Gay. Ahora él nombró a un familiar. Se trata del primo del ministro de Hacienda, que fue designado como coordinador general de la unidad de coordinación de fideicomisos de infraestructura. Demasiado título para nombrar a Juan Antonio Prat-Gay, que si bien había sido designado en enero, recién ayer fue publicado en el boletín oficial su nombramiento.
¿Un hermano o un primo?
Es un primo.
Un primo.
Es un primo.
Que se busque un primo con otro apellido, por lo menos, para que no sea tan obvio, ¿viste?
Por lo menos. El breve currículum de Juan Antonio de Prat-Gay: nació en el 54 y figura en una página web, de acuerdo a su tweet, como prestador de servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y o fiscalización en sociedades anónimas. Y como actividad secundaria, lo que hace Juan Antonio de Prat-Gay es cultivar cereales, excepto los de uso forrajero. Así que no solo que lo nombran en el Estado, seguramente también ha tenido algún beneficio después de la quita de retenciones a las exportaciones del agro.
Qué jugador. Beneficiado
por todos lados.
Qué jugador, Juan Antonio. Se sumaba un cínico más, que era Fantino, agradeciéndole la sinceridad.
Sí, exactamente.
¿De qué sinceridad estamos hablando?
Exactamente. Pero bueno, si cuando tienen rato ven la entrevista completa, que es de más de una hora, ajá, que le hizo Fantino a Prat-Gay.
En el programa Animales Sueltos, ¿no?
Exacto, uh-huh. En la versión especial que hacen los domingos, sí, ahora. Todo el tiempo es este juego de te reconozco cosas, te hago preguntas como para que vos te luzcas. O sea, Fantino es especialista en eso de hacer, como les decía la semana pasada, las publinotas. Ir a entrevistar a un funcionario público y más que ponerlo en aprietos, lo que haces es tirarle paredes para que el tipo se pueda lucir y para allanarle la llegada a los funcionarios a la opinión pública. Entonces, de este tipo de recursos de Fantino, decirle sí, te reconozco esto, o sí, te acepto que bajaron el mínimo no imponible a ganancias, pero fíjate, esta relación casi de amigos,
sí, sí,
y que un periodista lo que no debe hacer es justamente tener una relación de amigos, de par con el entrevistado, porque ahí se pierden los límites de dónde está uno y dónde está el otro. Parece una charla de amigos, y la verdad que lo último que querríamos ser es amigos de Prat-Gay.
Sin duda. Te quería hacer un comentario más, Dante, con respecto a la cuestión de Prat-Gay, que habla de que recorre el interior. lo hacíamos recién cuando se nos cortó la comunicación, y aproveché y te mandé una fotito que no sé si alcanzaste a ver en el WhatsApp.
Sí.
Es una foto que estuvo circulando, sobre todo acá en Mendoza, de uno de los actos de Mauricio Macri, ahora cuando estuvo acá en conmemoración por el fallecimiento de San Martín, que es una los cordones policiales eran tan estrechos, lo comentamos recién con la audiencia, la imagen, muchos circulan en las redes, que en realidad quizás lo que conocen ellos del interior del país es eso, pequeños grupitos armados para que ellos hablen, donde realmente nadie puede llegarse a manifestarse a favor ni en contra, porque no dejan pasar a nadie. 400 gendarmes protegieron un acto en el que había alrededor de 30 niños y maestros de escuela primaria.
Sí, por lo que veo en la foto son todos niños, y los más grandes son los dos custodios que están alrededor, cerca del que está con la cámara, o sea... esta foto es patente de la falta de contacto con la realidad social que sucede en el país, porque en todos los actos estamos viendo que pasa lo mismo.
Claro, está Frigerio a un costadito, otro que se jacta de recorrer el país, y quien está hablando en el momento de la foto es el intendente Luján Omar de Marchi, y al lado están Cornejo y Macri, esperando para hablar, digamos.
Por eso, sería bueno que nos inviten a recorrer con ellos el país cada vez que salen, como para poder nosotros también ver con qué gente hablan, y para entender un poco más cuando ellos nos dicen que la gente acepta que son dolorosas las medidas, pero les dicen que vamos bien.
Ay, sí.
En fin, no sabemos hacia dónde vamos, o lo sabemos, lo presuponemos, pero ese poco de negación que todos tenemos, no queremos ver que vamos hacia el abismo. En fin, vamos a dejar al cínico mayor, porque evidentemente ya nos corre el tiempo, así que yo diría que vayamos directo al cierre musical.
¿Cómo no? Adelante. Sí, le contamos a la audiencia que nos había quedado colgado del viernes pasado la parte de la entrevista de la periodista mexicana del sitio BuzzFeed a, no me acuerdo el apellido, muy difícil, un apellido polaco o ruso.
Zabludowski.
Sí.
Carla Zabludowski.
Exactamente. Y ese audio nos quedó colgado, pero bueno, sigue en vigencia, Dante, así que ya lo metemos otro bien.
Sigue en vigencia porque es un audio donde se habla de tarifas, donde la periodista le pregunta y le repregunta por la cantidad de pobres que hay a partir de que Cambiemos asumió el poder, y en una respuesta en esta entrevista lo que dice Macri es que si hay más pobres, o si se habla de más pobres, es simplemente porque el gobierno lo que hizo fue blanquearlos. O sea, no acepta que los generaron, sino que simplemente los blanquearon porque el gobierno anterior no los blanqueaba. Más cinismo de parte del gobierno. Pero para cortar con tanto cinismo, hoy la música que les traigo no tiene que ver con todos estos cínicos, por suerte, sino que es un poco un adelanto del Día del Niño, que se viene este fin de semana. Y bueno, vamos a escuchar a Jacinto Piedra y a Peteco Carabajal con el tema ¿Dónde ha quedado el cielo? La letra es, por supuesto, ustedes van a saber interpretar, pero en una letra que fue escrita hace mucho tiempo atrás, Jacinto Piedra y Peteco Carabajal nos dicen ¿dónde ha quedado el tiempo de la inocencia? La mezquindad del hombre la desintegra, y los juegos de ronda ya no se encuentran. ¿Por qué lo dicen? Porque dentro de la letra hablan de que hoy, en vez de jugar los chicos, juegan las máquinas por los chicos. Y seguramente cada uno de los que nos está escuchando ha visto a los niños que en vez de salir a jugar a la pelota, se quedan en sus casas jugando con el jueguito, con la computadora, en fin. Y justamente lo que habla esta letra es la necesidad de que los chicos vuelvan a redescubrir los juegos de nuestra infancia, de la infancia de Juan o de la infancia mía, que salíamos a la calle a jugar al cordón de la vereda. Bueno, eso ya hoy prácticamente no se encuentra. Y es de lo que hablan Peteco Carabajal y Jacinto Piedra en ¿Dónde ha quedado el cielo? Con esta música los despido, y si Dios quiere nos encontraremos el martes próximo.
Un gustazo como siempre, un fuerte abrazo, Dante.
Abrazo.
¿Dónde ha quedado el cielo? De sueños.